noche de grandes canciones, Ramiro Brevalla y Los Gentiles siguen poniendo en el escenario las grandes melodías de su disco Luma. Y para completar una velada de esas que te dejan tarareando, el Club de los López presenta en vivo los temas de su disco La Celebración de las Cosas. No te podés perder el ciclo que agita las noches de aires dudosos con los grandes valores del rock independiente siglo XXI. Venite el sábado 19 de mayo a la sala Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entradas anticipadas con descuento en Sarmiento 2037, tuentrada.com y la disquería Anthology de la galería Bond Street. Arrancamos puntualmente a las 22 en una noche con canciones para iluminar el alma. Rebeldes, soñadores y fugitivos en vivo, de la radio al escenario.
Vamos a encontrarnos así.
Hay otra caricia, hay otra música, hay otra piel, hay otra idea, hay otra mirada, hay otra voz, hay otra opinión. Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. La otra página. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí estamos con La Venganza Será Terrible en una de sus presentaciones ante nadie, porque hoy no tenemos público. Desiertos están los estudios de nuestra radio.
Sí, señor.
Ni siquiera hay operador.
¿Pero cómo no hay operador? ¿Y no estaremos saliendo al aire?
La dirección ha resuelto que la falta de público sea completa.
Claro.
Y resolvió terminar con el público encubierto, por decirlo así. Sí. Gente que, bajo el título de operador, productor, cuidador, etcétera, finalmente termina operando como público.
Y bueno, sí, señor, pero está trabajando.
Se ha dicho también en esa reunión que duró 4 horas.
¿Cuatro horas?
Claro, que de algún modo los participantes frente al micrófono también son, al menos mientras habla el otro, público.
Espectadores, claro.
Espectadores.
Yo hasta ese momento era público suyo.
Claro. Así que la única manera de evitar la presencia de todo público es con programas unipersonales sin operador,
sí.
Siendo incluso el mismo sujeto de enunciación el operador.
Bueno, es una
Esto,
idea.
Es una idea que ya ha sido tomada por la radio, especialmente sí. En ámbitos internacionales,
sí.
Donde el tipo que habla es el mismo que pone los discos.
Todo, porque
todo.
Los medios robotizados, también sí. La televisión, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Veo que hay estudios sin camarógrafo.
Bueno, también hay canales de televisión tan impersonales que uno no sabe dónde demonios quejarse.
Mm.
El otro día, hace 2 o 3 días, sucedió algo con la serie que se llama Fast, donde trabaja Donald Sutherland, que es un actor extraordinario. Para ver a Sutherland, me estoy comiendo la serie, que cuenta la historia del secuestro del nieto de Paul Getty, aquel multimillonario de los años 70. Yo incluso recordaba vagamente el episodio, que fue muy comentado por la prensa, y comprobé que para mi suerte me lo había olvidado. Me había olvidado el desenlace.
Mm.
Entonces me puse a ver la serie. Muy bien, secuestro, qué sé yo. Y pongo el capítulo 8. Está ahora en el aire el último capítulo que acaba de salir, el 8, justo en el día en que sale.
Sí.
¡Pum! Ahí me puse a verlo yo, que jamás sigo con tanta puntualidad un programa de televisión. Y entonces, bueno, lo primero es que era un capítulo chicle de relleno. Por empezar, Sutherland no trabajaba en ese.
No tenía escenas.
No aparecía. Capítulos se meten en el mundo de los secuestradores, que son italianos, y todo transcurre en la campiña italiana, unas familias ahí, no tiene ningún interés. Todos personajes secundarios. Pero, hay de nosotros, si bien yo sospecho, como usted sabe, el italiano bastante, casi no estaba traducido. Repito, casi no estaba traducido. No quiero exagerar, pero el 50% de los parlamentos
no estaban
subtitulados ni doblados. O sea, tenías que saber italiano. Los que doblaban aparecían unos 10 segundos después de haber sido dicho el parlamento por los actores. Y algunos parlamentos aparecían durante un segundo, y no hay, menos de un segundo, una fracción de segundo, y no se podían leer.
Mm.
Esto tiene un nombre, que es estamos ahorrando guita con los traductores,
sí.
Con ese procedimiento.
Porque debe haber, sospecho, no lo sé,
sí.
Debe haber un programa robotizado que traduce como traduce los sitios de internet.
Sí, sí.
O sea, así, más o menos.
Sí, sí.
Más o menos. Y entonces se debe desincronizar también eso y termina siendo una traducción más básica.
Sí, yo sospecho también que serán mejores los programas que tienen en inglés que los que tienen en italiano.
Sí, también.
En el canal Europa Europa, con las películas francesas suele pasar lo mismo. Traducen la mitad de los parlamentos. Y los otros los tenés que adivinar. Bueno, ¿a dónde llamo yo para quejarme? Al
sí.
Canal Fox Law.
Sí.
Para decirle, se están burlando de mí, ¿qué es esto? ¿Cómo ha sucedido esto? Le digo.
Claro.
Ya acostumbrado a hablar italiano.
Y Fox tiene que llamar al señor Ted Turner, me imagino.
Claro.
Que no sé dónde está.
Pero nadie sabe dónde está. Nadie hace un chequeo de calidad de la imagen que recibe un señor en un país periférico.
Sí.
Y a nadie le importa.
Nadie le importa. Y sabe la respuesta, Juan, le dice, está tercerizado.
Y bueno. Supongamos que uno haya enloquecido tanto como para aceptar el liberalismo.
Sí.
Pero
no funciona.
Pero ¿saben qué? No funciona. Ni siquiera funcionan aquellas cosas de cuyo funcionamiento se jactaban. Es decir, el control, la relación entre el consumidor y el fabricante.
El reducir el déficit fiscal.
Sí, por ejemplo, la competencia. Pues
claro.
Bueno, no le importa nada. Eso funciona como el más tremendo estado omnipresente. De si todos los canales son de alguien, no, ni, lo peor es que ni siquiera del Estado, y te encajan lo que quieren, lo que quieren. Y no hay nadie que les diga, esto no se puede hacer, no se pueden vender productos en mal estado, huevos podridos, autos que no funcionan, ni canales que no traducen de ninguna manera las películas que están en otro idioma, o que las traducen mal, o tarde.
Y está naturalizado eso, ¿no? Y entonces sí, claro. Está totalmente naturalizado.
Bueno, esto es lo que está ocurriendo aquí.
Sí, en esta radio.
En la radio. Bueno, no está ocurriendo. Pero usted no sé a qué se refería.
No, usted se refería a no me acuerdo qué, porque hay,
aquí estamos en
a
un
la
día,
ausencia de público.
Aquí estamos en un día sin público.
Sí, señor. Es pero atención, hoy estamos sin público, pero ya mañana no. ¿Por qué? Porque mañana estaremos en La Plata.
Ah, sí.
En el Teatro Coliseo
Ya están
Puntá.
Vendidas prácticamente todas las entradas.
Bueno, de todas maneras estaremos en La Plata.
Estaremos en La Plata, sí. Porque hay algunos que, siguiendo esta política de los canales Fox, por ejemplo,
sí.
Bueno, si están vendidas todas las entradas, si ya nos pagaron,
claro.
Si ya nos pagaron el Cablevisión.
Ahora no vamos.
Ahora que lo traduzcan ellos.
Sí,
que
señor.
Que si no sabes entenderle un italiano...
Vaya usted solo un rato. Vaya usted solo un rato.
Y, claro, voy un rato.
Y
saludo.
Lo que ya escribió.
Firmo libros.
Bueno, mañana en La Plata, Teatro Coliseo Podestá, La Venganza Será Terrible. El viernes volvemos a Buenos Aires, único día que estaremos con público en Buenos Aires, en el Caras y Caretas.
Allí debemos estar todos.
Sí, señor, en la calle Venezuela 330, eso el viernes. Y el sábado, sí, señora, el sábado, estaremos en Rosario. En el Teatro Broadway. Después los oyentes lo van a escuchar otro día.
Claro.
Pero el sábado vamos a estar en Rosario, en el Broadway, y ahí las entradas, que no sé si quedan, están en tuticket.com.
Bien.
Y muy pronto en San Rafael y en Mendoza, en la ciudad de Mendoza.
Los días 1 y 2 de junio.
Sí, señor. En San Rafael vamos a estar en el Teatro Roma, ahí las entradas están en la boletería, y en Mendoza, en el Sheraton... ahí están en Ticketek.
En el Hotel Sheraton, sí, sí señora.
En el Hotel Sheraton,
sí.
Que ahora es un centro cultural.
Sí.
Gracias al gobierno.
Sí, hemos nacionalizado en Mendoza el Sheraton.
Lo expropiaron.
Lo expropiamos.
Sí.
Hicimos un centro cultural por un lado y, bueno, y viviendas por el otro.
Y un shopping en el Teatro Independencia. No, bueno, en el Sheraton de Mendoza, eso va a ser el 2 de junio, como le dije, las entradas en Ticketek, y en Casa Turismo.
Muy bien.
Ahí se consiguen.
Bueno, vamos a la parte conceptual del programa.
Yo tengo que averiguar para un amigo, dónde se puede estudiar para astronauta. Vio que la vocación de astronauta surge en general en la infancia.
Claro, salvo en el caso nuestro, donde cabe decir que en nuestra infancia no se podía soñar con ser astronauta.
Claro, la suya, eso ya podía...
Usted ya sí.
Recién estrenada.
Pero ustedes ya habían ido a la Luna, ¿no?
Sí,
no,
sí.
No. ¿En qué año nació usted? Más o menos, dígame.
Ese año.
¿El año en que fueron a la Luna?
Sí, ese año.
Ah, entonces usted justo
sí.
Es el primero...
El primero en soñar...
La primera generación en poder soñar...
Sí.
Con viajar al espacio.
Bueno, pero el niño que juega al astronauta, haciendo los pasos lentos, así como
claro.
Que está rotando en el aire,
sí.
Se termina rápido.
Contestando con un idioma estúpido, etcétera.
Bueno, no puede desarrollar esa vocación, o no sé si no puede desarrollarla, porque ¿dónde se estudia acá?
No, y más en la Argentina, donde ya habíamos empezado mandando un satélite.
Sí, ahí, ya están ahí.
Ya están, bueno.
Están ahí,
va a tardar mucho... en desarrollarse la industria de los viajes espaciales.
Claro, y sí, con personas
Y claro, va a tardar un poco, ¿no? Pero de todos modos, debe haber porque yo he visto...
¿De qué?
Escuelas de tarot.
¿Qué tiene que ver,
que
señores?
Te enseñan el tarot, otras que te enseñan, por ejemplo, yoga.
¿Pero qué tiene que ver eso con
eso,
astronauta?
Esa cosa medio esotérica. Yo relaciono mucho, ¿eh?
No hay nada...
La astronáutica con...
¿Con lo esotérico?
Con los platos voladores, todo.
No,
¿y cómo,
señor,
uno la va a relacionar? No tiene nada que ver. Uno piensa, astronauta, plato volador, adivinación del futuro.
No, no es así. Los astronautas van al espacio a buscar, por ejemplo, le dicen, bueno, andá a la luna y trae una piedrita, algo.
Algo.
Para ver, para investigar. Claro. Entonces, no sé qué cantidad, pero traen polvo de allá.
No mucho, tampoco, no pueden, porque si no, no les anda la nave.
Porque no tiene...
Y no pueden traer 200 kilos de piedra, me imagino.
No, bueno, 200 kilos no, pero traen muestras, un polvo.
Un poco, cosa. claro. Un qué sé yo. Pasto.
No, pasto de la luna.
¿No hay?
No, le mienten a los tipos, que dicen que fueron y no fueron, ¿vio?
Claro.
Entonces dicen, trae
eso
pasto.
Ya lo sabemos todos. Sí. A mí me lo dijo un taxista, que él se había enterado por un cuñado, de que efectivamente todo lo que vemos de la luna es una película filmada,
sí,
por,
ahí
no
en,
me acuerdo quién.
En estudios de televisión.
Sí, sí.
Pero bueno, hay gente que estudia para astronauta, que se forma para astronauta.
Claro.
Y que recibe...
Estudié para astronauta.
Bueno. Y recibe instrucciones, me imagino, en alguna universidad.
Claro.
Para formarse, si no, ¿cómo va?
Que siguiendo nuestra pauta, muy pronto podré viajar.
Acabamos de inaugurar la primera sede de astronautas.
Hoy estoy muy comentador.
Sí.
Digo, qué malas son todas las propagandas que en algún punto resuelven versificar.
Ah, sí, hay...
Hay una. Y entonces empiezan a versificar, no riman, le sobran y le faltan sílabas, tienen un número ridículo de versos y solo tienen un locutor que se finge
poeta.
Que finge ejercer el idioma gauchesco.
Mm.
Están mal hechas. ¿Qué les costaría costar en términos de dinero?
Mucho.
Es mucho más pedir que el redactor sea, aunque sea del verso nada más, sí, alguien que sepa cómo se hace.
Claro.
Que sepa cómo se hacen. O sea, no es que pones lo que quieras.
Hay una forma,
y es una forma rigurosa. Y ni siquiera es muy difícil, pero rigurosa.
Claro.
Pero rigurosa. Es una y no otra.
Y es bastante clara. No viene, no sé a qué pulsión se
refiere. Es muy clara, muy clara.
Pero es clara. Si uno ve, toma referencias... Le sacás la ficha.
Inmediatamente, claro. Pero si ves una que está bien hecha, la comparás con la que hiciste, y te das cuenta dónde está la falla. Si te funciona la cabeza. Bueno, que son horribles, son espantosos.
No la vi.
Véala. De cerveza.
Ah, siempre son de cerveza.
Siempre son de cerveza, siempre están mal.
Siempre son. Hay amigos seguramente y todo eso. Bueno, pero yo quiero ser astronauta.
¿Quieres ser astronauta?
Lo que queremos es saber cómo se hace.
Lo que sí hay es editado por Página 12.
Sí.
Un manual con las costumbres de los astronautas.
¿Por qué Página 12 saca esto ahora?
Porque un reportaje de astronautas rusos de la vieja época.
Bueno, pero eso puede ponerlo en...
Ahora que fueron al Mundial de Rusia, veo que ahora todo el mundo sabe cosas rusas.
Sí, ahora empieza
todo. Escucharemos ahora Sherezade, de Rimsky-Korsakov. Y entonces empiezan...
Pero queremos ver los partidos, señor.
Capitales de los territorios de la Unión Soviética empiezan. Significado de las palabras.
Sí, bueno.
Y en ese orden... tenemos entrevistas a obreros rusos.
Bueno, está bien, señor. No sé si eso...
Es un criterio más bien estalinista.
Claro, ¿no?
O la idea estalinista que uno tiene de Rusia. Yo, por ejemplo, hasta ayer creía que el presidente de Rusia era Stalin.
Y bueno, no, está un poco...
acostumbrado a hacerme un concepto y no modificarlo nunca, claro. Especialmente para poder vivir tranquilo en la Argentina.
Sí,
imagínese, si usted empieza a decir que el presidente de Rusia es Stalin, y mañana dice que es Malenkov, y pasado Brezhnev, y hoy Putin, dice, usted no resiste archivo.
Claro, señor.
Se cambia a cada momento.
Bueno, pero por suerte Putin se hace mucho, presidente.
Sí, Stalin también estuvo mucho.
Estuvo mucho.
Por lo cual, nos pareció que iba a estar siempre.
Claro.
Bueno, yo me enteré que no, que efectivamente no. Lo habían depuesto.
Sí, en el caso de él sí.
Bien, y dicen algunas cosas interesantes. Primero, condiciones físicas para ir al espacio.
Sí, es verdad que hay que estar muy entrenado.
Cuidado que hay que estar muy bien, no cualquiera. Puede
pero de la cabeza hay que estar bien, ¿no?
Ah, no, no creo. De la cabeza justamente ahí.
No, sí,
me parece que es preferible estar un poco del tomate para ir al espacio.
Creo que al revés, usted tiene que...
¿Qué persona en su sano juicio se va a subir arriba de una de esas latas para ir a la luna?
No, pero usted tiene que ser una persona afirmada en sí misma, que no
parece. Que... Esa descripción no parece la de alguien que va a partir rumbo a la luna, alguien afirmado en sí mismo. Alguien que está afirmado en sí mismo, generalmente está siempre sentado en la misma silla.
Bueno, sí, pero...
Esas personas que en las oficinas suelen ser llamados cola de fierro.
Bueno, pero eso son otros tipos. Yo le digo, esa configuración psíquica que no padece el desarraigo, ¿no? Porque
claro,
mire que hay un desarraigo.
Tiene razón, sí, sí. El desarraigo es algo que impide a algunas personas cruzar una cierta avenida.
Sí.
Si cruzan la avenida San Martín y sienten el desarraigo.
Ah, yo no te cruzo San Martín.
No, voy.
Yo no te la cruzo, no te la cruzo, sí. No te la cruzo.
Muy bien, bueno.
A la luna no
dice, hay que tener una buena salud y comprobar que uno puede aguantar las tres fuerzas gravitacionales de presión en el corazón. Esto no lo había oído nunca.
¿Cómo tres fuerzas?
Parece que hay tres fuerzas gravitacionales. A, B y C.
No, bueno, no importa como el nombre que le ponga.
Y bueno,
pero que son, entonces son distintas.
El corazón, o lo que sea, todo el cuerpo humano es atraído por tres cosas.
Por tres cosas.
A mí me llama la atención que se hable así tan livianamente de la gravedad, siendo que nadie sabe bien qué demonios es.
Claro, y además, ¿y por dónde la divide? Porque, pongamos por caso, bueno, esta gravedad termina acá, y acá empieza esta otra, ¿cómo es?
No, el tema es, me parece así, el cuerpo humano sabe que las cosas caen hacia abajo.
Sí.
Entonces, todo lo que se le cae a usted en el cuerpo humano, se le cae hacia abajo.
Sí, estamos de acuerdo.
La sangre tiende a ir hacia abajo, y entonces el corazón, para levantar la sangre, hace fuerza.
Bombea.
Ahora, cuando no hay una fuerza que tire hacia abajo, ponele que tire hacia arriba. Bueno,
claro, tenemos
ahí
que tener...
tenemos que ponernos cabeza abajo, yo no sé qué hacer.
Y si, no, si le enseñan a manejarse...
El cuerpo funciona distinto cuando no hay gravedad.
Claro. Por adentro también.
Por adentro también.
Por adentro también.
Usted quiere escupir y no sabe cómo, sí. Señor.
Imagínense. Nosotros estaríamos divirtiéndonos, escupiendo las primeras 10 horas del viaje,
sí, claro.
Para ver hacia dónde sale la escupida.
Bueno, así que tengan cuidado porque hay que tener muy buena salud. ¿Cómo se lavan los astronautas?
Hay que lavarse, sí. No se puede, sí. El traje no se lo pueden sacar.
No.
Bueno, me imagino yo, si el cuerpo funciona distinto y todo eso, tampoco se transpira.
Yo creo que sí, ¿cómo no va a transpirar?
Va a transpirar igual, siente
el,
igual
el
de...
El cuerpo transpira solo.
¿Transpira del mismo modo?
¿Tiene sí, a mí me parece que sí.
Liberar calor como
usted,
sea.
Y usted se mueve un poco, se produce una...
Muchos no se mueven, digo que no se mueven.
Y dice... un paño húmedo.
¿Vio?
Así que tan fácil.
Pero ¿y por dónde se...
Usted ya iba a llamar sabio de la NASA... Y deben tener un agujero por donde se pone...
¿Por
se
dónde?
Pasa
claro.
Y el traje un poco se lo podrán sacar.
Y
lo pueden abrir, ponele.
A la noche. No siempre hay, de noche.
Siempre de noche ahí.
Vamos a dormir.
Bueno, es un modelo de traje que no arde, el que usan. ¿No arde en qué sentido? ¿No se prende fuego o no le arde a usted como cuando se pone un pullover arriba de la piel desnuda?
No se prende fuego como los de la Fórmula 1. Vio que son medio astronautas los de la Fórmula
1. Sí, sí, sí.
Es medio astronauta. El laburo es casi igual, solo que uno es en la Tierra y otro es en el espacio exterior.
Sí, después es exactamente igual.
Es bastante parecido.
Bien, dice... Cuidado, los trajes utilizados por los astronautas son capaces de proteger en condiciones de temperaturas extremas.
Sí.
Por ejemplo, el intenso frío del espacio, que es muy cercano al frío absoluto, y a veces calor, grandes calores.
Y sí, bueno, por eso, aguanta todo.
Aguanta
por
todo.
Por eso le digo, no se lo deben sacar mucho.
No, trajes. No se lo sacan nunca, creo, Algunas costumbres de los astronautas rusos.
Ah, mire, ahora que estamos en el mundial.
Dice, Rusia envía a sus astronautas armados en los viajes espaciales. Van calzados.
¿Y los otros no van calzados?
No, bueno, lo sé. Pero van calzados. ¿Y aquí, para qué? Para ponérsela entre ellos.
Y no sé. Además, la bala tarda en llegar, ¿vio? Que sí. Usted dispara.
No, no sé si es... No, eso no, pero el... ¿Para qué?
Y por cualquier cosa.
Que encuentren algo que no habían calculado. Entonces, no están seguros de que no haya marcianos en la Luna.
Bueno, nadie está seguro.
Sí, sí.
Además, si usted es astronauta ruso...
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Y se llega a la Luna y de pronto se encuentra con unos astronautas de Estados Unidos.
Para
que,
eso.
Que lo vienen a prepotear.
Claro, dicen, tomatela, ruso, que salí acá, qué sé yo.
Acá está llegando nosotros.
Ya, sí, dice uno. Y pela el bufoso.
Y sí, es raro. Porque nosotros no sabemos. Uno no le avisa al otro que
no,
va a
despegar. No, claro, hola,
si es grande.
Hablo con Stalin. Bueno. Mire, le estoy mandando acá 4 o 5... astronautas allá a la Luna, si tienen alguno ustedes,
y bueno,
cuidado que somos nosotros.
Sí, y además que, bueno, nosotros también, los argentinos,
sí.
Cuando mandemos nuestros astronautas, hay que ir bien armados.
Hay que ir cansado.
Hay que ir cansado.
Sí, sí.
No nos gusta que nos anden
con un cuchillo, por lo menos.
Claro, algo.
Con un cuchillo atrás de... atrás de la cintura. Entonces vos venís caminando así y viene uno
pateando latas en la Luna, cosas, sí, ¿no? Sí. Bien compadrito.
Dice, es únicamente como medida de protección y seguridad esto, ¿no? Dice, en caso de aterrizaje, mirá, en una zona desértica, a la vuelta.
Para la vuelta.
O en medio de un bosque, por ahí los astronautas tienen que defenderse incluso ante un ataque animal.
Y sí.
Por ahí... te atacan, ponerle una manada de leones.
Pero justo hay una manada de leones.
Bueno, ¿qué querés? Tuvimos mala suerte.
¡Qué mala suerte!
Calculamos y en medio de la sábana.
Pero no le puede... la
sabana.
Usted no le puede apuntar el cohete cuando vuelve. ¿No le apunta para el lado donde quiere aterrizar o lo deja en cualquier parte
del planeta? Sí, pero ponerle que le falle. Ese es el asunto, ¿no?
Porque no es lo mismo aterrizar en Nueva Delhi que en Avellaneda.
Usted sabe que... la estatura de los astronautas después de un viaje aumenta como unos 5 centímetros.
¿En serio?
Sí.
Tendría que ir a la Luna por lo menos 2 veces.
Porque dice que el descenso de la presión sobre la espina dorsal por la ausencia de gravedad hace que la estatura de los astronautas aumente aproximadamente unos 5 centímetros.
De todos modos, eso traducido a lo real... es insalubre, porque usted vuelve a la Tierra estirado, no crecido.
Sí.
Eso no es crecer.
Uno no lo reconoce en la casa.
Claro.
¿Quién es usted que viene acá? Porque le empieza a quedar mal todas las pinzas.
Todo. Y le falta hueso, porque para la vértebra estirada...
Claro. Mucho espacio.
Y sí.
Entre vértebra y vértebra les pasan 2 perros peleando.
Señor, por favor. Y los chicos le ponen cosas, viole lápices... entre una vértebra y otra.
Sí, claro, es el espacio intervertebral.
No respetan al astronauta.
Dice, golf, un dato,
sí.
Golf espacial. El astronauta Alan Shepard tripulante del Apolo 14 jugó al golf sobre la superficie lunar.
Yo lo he hecho.
Yo lo he hecho, un tipo. Gastamos un potosí
en
mandarlo a la luna y el tipo se pone a jugar al golf.
¿Y cómo la embocó? Porque...
No sé, acá dice. En su tercer intento de golpe, mandó la bola tan lejos que su paradero es desconocido. El paradero de Shepard es desconocido.
No, de la bola, señor.
Ah.
De la bola.
Ah.
Ahora tendría que invocarla en la
tierra. Claro, porque al tener seis veces menos gravedad, la bola sabe dónde va, ¿no?
Sabe cómo va. Ahora, ¿y por qué no la tira hacia la tierra? Eso sería puntería. Desde el espacio exterior,
claro,
tirar la bola y invocarla en un hoyo en
Cabo
Cañaveral.
Sí, sí.
Eso es tener puntería.
Le voy a dar una lista de restricciones, prohibiciones a bordo.
Está bien. Los
carteles ahí.
Sí.
No se permite ningún alimento granulado. Por ejemplo, la sal, la pimienta o el azúcar.
Pero
a la hora de morfar.
Lo que da sabor.
Bueno, le echan agüita.
No, ningún polvo.
Sí. No dice por qué. Acá dice la sal y la pimienta
y porque se le, de forma líquida. Se le vuelve todo.
Se le va para arriba, ¿no?
Todo por el aire.
Claro.
Y usted está girando.
Se atomiza pimienta. De tal modo que todo el aire contiene un porcentaje de sal y pimienta que usted empieza a respirar.
El famoso gas pimienta.
Exactamente. Y usted empieza a toser y se le cae la nave.
Bueno, no sé si se le cae.
Algo así.
Es incómodo estar tantos días, no sé cuántos, aspirando pimienta.
Se caen las uñas.
¿Cómo se caen las uñas?
Los guantes del traje espacial son muy pesados y voluminosos, como guantes de boxeo. Por lo tanto, afectan directamente a las uñas de los astronautas. No, ese por lo tanto...
Claro, es raro.
¿Desde cuándo un guante grande afecta a las uñas de los astronautas?
¿Qué, se pudren?
No sé.
¿Por qué se caen?
Dice, oprimen tanto los dedos... Ah, pero no es que sean grandes, son apretados. Que terminan cortando la circulación.
Sí, señor.
Oh,
¿cómo se rasca?
Y sus manos se acaban llenas de rosaduras, ampollas y la progresiva caída de uñas, como cuando te pisan jugando al fútbol.
Uy, sí, qué feo.
Te pisan una uña, se te pone negra primero y se te cae después.
Bueno, pero tienen que resolverlo de alguna manera, porque las uñas son algo que utilizamos.
Algunos astronautas han llegado incluso a arrancarse las uñas antes de iniciar su viaje para evitar heridas y infecciones.
¿Qué tienen?
Esto no lo dicen, ¿eh? Si lo dijeran...
Nadie sería astronauta.
Nadie sería astronauta, mirá si me voy a arrancar las uñas.
Los Simpson nada más, que no tienen uñas. Claro. Sino como, es raro subir así
sin uñas. ¿Cómo se rasca entonces?
Claro, no sé, contra
el... Debe haber una pared granulada.
Y ahí se pasan
rascando. Y ahí se pasan rascando, ¿no? Una puerta o algo. ¿Cuánto pesa un traje espacial?
¿Cuánto?
Dice, los trajes de los astronautas tienen más de 90 metros de tubería.
¿Cómo? ¿Y a dónde? ¿A dónde va? ¿A dónde lo van a meter? Cuidado,
claro,
señor.
Claro, yo no me lo pongo.
¿90
metros? Ya me arrancaron las uñas.
Sí.
Ahora, ¿qué más van a hacer?
¿90
Dice,
metros?
El traje espacial pesa 127 kilos.
¿Y cómo lo va a aguantar un cuerpo de 70 kilos?
10 kilos.
Es difícil aguantar. ¿Cómo? Está aplastado todo el tiempo.
Y sí, por eso caminan así medio cayorda.
Sí, debe ser.
Dice, los ronquidos desaparecen, o sea, el astronauta no ronca.
Bueno, al fin una ventaja.
Por fin, ¿no? No sé por qué, por la sonda de sonido que no hay.
¿Qué, y si
o
quiere...
mejor dicho, no se pueden propagar, ¿no?
¿Y si uno quiere cantar?
No sé.
En el espacio exterior.
No, pero adentro del traje usted se tiene que escuchar.
Y claro.
Y si no, ¿cómo se comunica?
Habla con la Tierra.
El micrófono, claro. Ejercicio para astronauta. Tiene
sí,
que haber como
todo el tiempo hay que hacer, todo el
sí,
tiempo.
Sí.
Hay que hacer ejercicio, muchos abdominales.
Sí, claro, si no volvés.
Digo que para todo le dicen muchos abdominales. Siempre hay que hacer eso que es tan desagradable.
Sí, bueno, es el peor ejercicio, bueno, ese es el que tiene que hacer.
200.000 abdominales.
Sí, sí.
Para poder sostener con los tejidos propios todos esos embates que da la falta de gravedad.
¿Y el sueño cómo es, doctor?
¿El sueño en el sentido onírico?
Claro, ¿cuándo te agarra sueño? a la noche, si no hay noche y día, todo más o menos
lo mismo. No, pero yo supongo que se tiene que poner un reloj.
O como en los gallineros artificiales.
Y sí, obedecer lo que
claro,
dice.
Claro, hay una luz que se prende y después se apaga.
Sí, tiene que ser así.
Se duerme, duerme, y así los astronautas ponen un huevo cada 10 minutos.
Sí. Bueno, ponen bastante empeño en su labor, así que sí, están cercanos a eso.
¿Y usted no se puede llevar comida, además de la que le dan ahí?
No, está todo contado por día, por es así.
Es el doctor Cormillot, ¿no?
Sí, no, no sé si es Cormillot, señor.
Que,
pero
que señala eso. Que
es muy estricto, es muy estricto.
Porque dice, mirá si empezás a engordar.
Bueno, no, tiene que ser por eso, es balanceado. Ah. Y está todo numerado. Por ejemplo, empieza por la comida 1,
sí,
sigue por la 2, la 3, la 4. No puede decir, es más rico el 7.
Claro, como hace uno. No. Voy a comer primero el 7 y esta la voy a dejar.
No, señor,
no.
No
me gusta. Y el último día empecé a comer toda la berenjena,
todos los cuatro,
todo lo que no te gusta,
los múltiplos de cuatro. No, tiene que ir en orden porque está balanceado, está pensado. Esto está todo.
Qué lástima. Yo me llevaría escondido sándwiches, porque por ahí voy a tener repugnancia lo que.
Bueno, pero.
Y bueno, a mí no me gusta, a mí no me venga con eso que hacen. Se cocina muy mal
en
Cabo Kennedy.
En Cabo Cañaveral. Además, escondido no puede hacer nada porque lo están mirando en tierra. Hay no menos de 500 personas observando.
Ah, yo no puedo.
Lo están monitoreando.
Si me están mirando, no puedo comer ni nada.
Y bueno, sí, lo van a mirar.
Y yo le digo.
Ser astronauta.
Apaguen la cámara porque yo no puedo.
No, bueno, pero
si me miran me pone nervioso.
Tiene que cumplir la misión de todos modos. Por eso lo entrenan para eso.
Pero para mí los astronautas se llevan cosas.
Se llevan escondidas.
Se llevan, qué sé yo.
Y bueno, ahí hay
sándwiches.
¿Y dónde los guardan? ¿Dónde los guardan?
Y siempre se encuentra uno, se familiariza con el traje.
Sí, bueno.
Y entonces hicimos un agujero, encontraba.
Ahora,
hay 90 metros de tubería.
Y sí, algo va a meter.
Algún lugar para un sándwich tiene que haber, o algo.
Ahora, el fumar es muy peligroso porque adentro de la
escafandra. Sí, yo leí que es muy peligroso, provoca graves enfermedades.
No, por supuesto que es peligroso en la tierra, pero ahí es más. Porque
más.
Adentro del casco.
Fuma, te convertís en
el humo.
En fumador, ¿cómo se llama?
Pasivo. Claro, pero este es activo. Fuma y le queda el humo adentro. ¿Por dónde sale el humo? No tiene una chimenea eso.
Y tendría que tener.
El traje.
Para ventilar tendría que tener. Hay muchas situaciones en donde es necesario ventilar.
Y sí,
y te vas a quedar ahí.
Con el mismo aire, señor.
Con el mismo aire.
Le renueva el tubo de oxígeno, la manguera.
No, eso.
Pero
eso puede ser fatal.
Pero a usted le pusieron la manguera que le pusieron en tierra.
Sí.
Esa misma manguera está conectada especialmente para que usted se abastezca de todo lo que necesita por ahí.
¿Y qué pasa, por ejemplo, si hay mal olor? Discúlpeme. Que le queda el mal olor el primer día.
Y bueno, tiene que aguantar ese.
Y tiene que aguantar hasta la luna.
Sí, y todo el trabajo en la luna, y vuelve.
Ah, y a la vuelta también.
Y hasta la vuelta, por
no
eso.
No hay manera, señor.
Por eso en 20 días que está.
Está
a todo se acostumbra uno.
Sí, sí, yo creo que sí.
A todo se acostumbra. Sí.
Pero ¿y la escuela dónde está?
Y bueno, eso es lo que no sé, porque me imagino que hay que.
Ahí en este coso de la energía atómica.
Ahí en Bariloche, en el Balseiro.
No sé, acá había uno frente a la cancha de Riga.
¿Qué hay? Ah, sí, la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Esa, con Adrián Paenza creo que es el que te enseña.
No le enseña.
Sí, te enseña todos esos chistes, que si le saco uno y me...
No, pero eso es porque...
Y te volvés astronauta.
Él es profesor de matemática.
Es lo mismo, señor.
No es lo mismo, señor.
Profesor de matemática.
No sabe Paenza nada de astronomía.
¿Cómo no va a saber? ¿Cómo no va a saber de astronomía?
No sabe,
a mí
señor.
Un día me recitó los 7 planetas... Uno tras otro.
Pero bueno, no sé. ¿Los siete planetas?
Sí, por orden alfabético.
Bueno, en este caso el alfabeto no sirve para hacerse una idea del sistema solar.
Bueno, no sé qué orden habrá usado él, pero me los dijo.
No.
Le digo, a ver, decímelo otra vez, porque por ahí le había salido de casualidad. Y me los dijo, los 7. Uno tras de otro.
Son 7 los del Apocalipsis.
A mí, Paenza me dijo que sí.
Bueno, está bien.
Pero creo que sacaron uno.
Sí, porque no es que sacaron uno. Y ahora hay otros, además.
Claro.
Hay nuevo.
Y porque vio cómo es, todos se la arman para ellos.
No, no es que se la arman para ellos, señor, eso es ciencia pura. Está todo ya conocido. Pues,
¿qué parece si vemos qué dice la gente sobre este tema, eh? Porque hoy estamos muy decidores.
Bueno, a ver, mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, ahí estamos, en Twitter en arroba La Venganza Radio, en Instagram como La Venganza Será Terrible. Por ejemplo, Nelly Cabrera dice, hola Dolina y Patricio, soy Nelly y los extraño los domingos.
¿Por qué no los sábados?
Claro, es raro, ¿no?
María Cristina Simona Amati, lo reto siempre a mi sobrino porque te escucha y se levanta a las 6 para trabajar. Ah, claro.
Y bueno.
Se acuesta a las 2, se levanta a las 6, eso no es bueno para un astronauta. Bueno, y nada más.
Aquí Juan Ferreiro dice, hola, ¿qué opinan de la frase, comillas?
Estoy a favor.
Solo vivimos en los tiempos que nos han sido dados para vivir.
Me parece que es una frase perfectamente prescindible.
Claro, pero además lo cita como parte de un libro, dice, de Héctor Álvarez Murena en la metáfora y lo sagrado. Pero el libro tendrá otras cosas, no sé, me suena raro.
Eso es, más o menos, más que una metáfora, parece una tautología.
Sí.
Vivimos en los tiempos que vivimos.
Sí. Por ahí sigue con otra cosa.
Debe seguir con alguna otra cosa en contra del gobierno.
No, saludos Juan y Lucas, dicen esto, no sé cómo hacen para ponerse de acuerdo.
Debbie dice, hola Vengadores, los escucho siempre, pero es la primera vez que escribo. Gracias por tanto, manden saludos a Vladia y Florencia. Los Jiménez dice, hola chicos, los escucho todas las noches. Y maestro Gansero es un gran artista y me gusta cómo cantas. Bueno, muy bien.
Mire lo que le dice Sabrina.
No es Los Jiménez como familia, sino Luz Jiménez.
Ah, Luz Jiménez.
Hay una mancha del papel, cuyo origen desconozco.
Sí.
Que ha convertido la U en O.
Sabrina Siriaco, mire lo que le dice. Su cerebro es lo más sensual que conocí en mi vida.
Es una cosa muy linda, ¿eh?
Sí.
Te han dicho algo.
Tómelo a favor.
Muchas gracias. Lucas Vaz, soy un fiel seguidor del programa, pero...
¿Qué?
Ahí viene cuando ahí nunca lo escucha.
Sí, sí. Sí,
por mi trabajo nunca lo puedo escuchar, exactamente.
Claro, yo no. Claro. Es así.
Bueno, siempre pasa eso. Dale.
Son muy buenos cuando no los escucho. Alexander Pulido dice... Ya los apellidos van virando hacia zonas que no sé
si
no me están tomando el pelo. Dice, saludos compañeros de la vida. Chacha López dice, gracias por la compañía que me hacen. Mucho de compañía, mucha compañía.
Elena Mateini, también, gracias por modificar la tormenta y convertirla en bonanza. No creo. Nelly Josefina Cabrera, pregunta si vamos a San Justo este año.
No sé.
No parece.
Bueno, no sé si... no está programado así.
No. ¿Pero estuvimos en San Justo?
Estuvimos... estuvimos en la Universidad de La Matanza, que está en
San Justo. Ahí. Debe ser ahí donde dice.
Y estuvimos una vez en Ramón Mejía.
A La Matanza, sí, claro.
A Ramón Mejía, sí, también.
Sí, vamos a ir a La Matanza.
Leticia Fredes dice... son la pareja que más me ha acompañado en toda mi vida. Eternas gracias. ¿Qué días de mayo y junio están en el Caras y Caretas? Bueno, por ejemplo, mañana. No, mañana no, el viernes. Este viernes estaremos
y
en el
Caras y Caretas. Y después, no sabemos.
Sí, sabemos, pero no le puedo decir.
Sí, todo. No le podemos. Tenemos orden de no decirlo.
Es así.
Edith Pitch dice, son extraordinarios. Marta Forciatti, con sensación corriente, relatos me hacen reír muchísimo, bla, bla, bla. Ezequiel Hidalgo, ¿qué tal?
¿Qué tal?
No hay venganza mejor que haber cosechado inolvidables besos y esas crecientes caricias que las mutuas manos encontraron en la penumbra de la sala Caras y Caretas. Que viene con minas a la sala.
Pero escúcheme, esto se está desmadrando.
Sí, sí.
Porque cada vez más aparecen estos mensajes.
Va a caer la cana, ¿eh?
Señores, ¿qué está pasando?
Ariel Cristian Peralta. Hola, gente linda. Para el programa
de Villarruel.
Sí. Tucumán saluda. Los escuchamos todas las noches de hace muchos años. Los esperamos por estos pagos.
A Tucumán vamos a ir, ¿eh?
Vamos a ir.
Sí.
Paula María Llicas. Hola, equipo Vengador. ¿Les gustaría al trío sin nombre cantar un poco de I Want no sé cuánto? Sí, sí, se lo dedico a mi amor.
Bueno, creo que es momento de hacer una pausa.
Listo.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. Una señal. AM750.
Llegó Cabal Móvil, la aplicación que te permite saber todo de tu tarjeta Cabal. Desde cuánto podés gastar, qué consumos hiciste, cuándo te cierra la tarjeta y cuándo tenés que pagar. Además tenés un montón de servicios más. Bájate la aplicación. Cabal Móvil, tu tarjeta en tu celu.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas molto son las mejores, con salsa molto son superiores. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto viene.
Acá tiene su portada.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Se viene un fin de semana de gente de... ¡Hola! Soy Adrián Stoppelman para contarles que a pedido del público volvemos a presentar nuestro clásico show Gente de... en Olivos y en Gualeguaychú. Estaremos junto a Vivi Tonelier en el Batalla Cultural de Esturiza 557 en Olivos el viernes 18 de mayo. Las entradas ahí por mail a reservas.batallacultural@gmail.com. Y el sábado 19 llegamos por primera vez a Gualeguaychú, a la solapa Espacio Cultural de Moreno 78. Ahí las anticipadas con descuento, pedirás al 15-348-209. Viernes 18 en Olivos, sábado 19 en Gualeguaychú. 2 horas de humor sobre esa gente que nos hace peor la vida. Vení, te esperamos.
El jueves 24 de mayo no te podés perder una noche especial del espectáculo preferido de Vladimir Putin, Donald Trump y la letra chica del acuerdo con el fondo. Difíciles, stand-up político. Última función antes de su gira por el reino prusiano. Jueves 24 de mayo, 22 horas, en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entradas a la venta en tuentrada.com. Andá sacando ahora mismo porque se agotan. Como la paciencia del pueblo con el precio de la lechuga. Y como siempre, la mejor cerveza artesanal para brindar por la independencia económica y unas empanadas que te invitan a combatir el capital. Jueves 24 de mayo, 22 horas. Venite que el día siguiente es feriado. Difíciles.
Tenemos series para engancharnos y llamadas libres para cuando ya nos enganchamos con alguien. Tenemos todo para conectarnos. Movistar ahora también es internet en tu casa y teléfono fijo. Movistar. Elegí todo.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0432.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa compu que querés, cambiar el auto o el viaje que soñaste. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca del Banco Credicop. Créditos personales y tarjetas Credicop. Llega a lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.com o en Creditcop Responde 0810-888-4500.
¿Saben qué es lo que más le preocupó al personaje de Kafka cuando se despertó convertido en cucaracha? Que iba a llegar tarde al trabajo y perder el presentismo.
Hoy me desperté.
Estas y otras reflexiones convertidas en música este viernes 25 de mayo a las 24 horas. Grisel D'Angelo en Bebop Club. Jazz, blues, rock, filosofía, literatura y la mejor coctelería. Viernes 25 de mayo a la medianoche. Entradas a la venta en vivoclub.com.ar o en la boletería Moreno 364.
Caras y Caretas, la revista de la patria, vuelve a los kioscos. Último domingo de cada mes. Pedilo junto a tu ejemplar de Página 12. Caras y Caretas con Página 12. Compra opcional, 70 pesos.
En la era del tarifazo, rebeldes, soñadores y fugitivos, no apaga las luces. Chicas y muchachos, queridos antropófagos, el sábado 19 de mayo explota la segunda fecha de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo de la radio Escenario.
No mires atrás, no pienses de más, nunca digas no. Antes de probar.
En una noche de grandes canciones, Ramiro Brevalla y Los Gentiles siguen poniendo en el escenario las grandes melodías de su disco Luma. Y para completar una velada de esas que te dejan tarareando, el Club de los López presenta en vivo los temas de su disco La Celebración de las Cosas. No te podés perder el ciclo que agita las noches de aires dudosos con los grandes valores del rock independiente siglo XXI. Venite el sábado 19 de mayo a la sala Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entradas anticipadas con descuento en Sarmiento 2037, tuentrada.com y la disquería Anthology de la Galería Bond Street. Arrancamos puntualmente a las 22 en una noche con canciones para iluminar el alma. Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo, de la radio al escenario.
Vamos a encontrarnos así.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos sin público presente, pero mañana estaremos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá.
Sí, vayan preparándose.
El viernes, atención, que volvemos a Buenos Aires y estaremos en el Caras y Caretas a las 8 de la noche. Eso será el viernes. Y el sábado en Rosario, en el Teatro Broadway.
Hablaremos esta noche de refutadores de los milagros de Cristo. Voltaire ha escrito acerca de algunos personajes que, con argumentos históricos o con discursos apasionados, por lo menos, intentaron refutar, desmentir los milagros atribuidos a Jesús. En la época moderna, Thomas Wollstone, un doctor en Cambridge, fue el primero que tuvo la audacia de no admitir en los evangelios más que un sentido alegórico y espiritual. Sostenía que ninguno de los milagros de Jesús se había realizado. parece que Wollstone escribía mal, sin arte, con un estilo confuso y grosero, pero con enorme convicción. Probablemente lo uno era la causa de lo otro. Sí. Los 6 discursos que compuso contra los milagros de Cristo se vendían públicamente en Londres y en su casa. Desde 1727 hasta 1729 se hicieron 3 ediciones de 20.000 ejemplares, muchísimos para la época. Sí. Cuenta Voltaire que, temblando, dice él mismo, ¿no?, realizó la crónica de Thomas Wollstone. El doctor de Cambridge, antes de dar cuenta de sus refutaciones, decía cosas tales como que Jesús era un pordiosero, un hermano colector, y que antes de dedicarse a predicar en los caminos reales, fue un pobre aprendiz de carpintero. Escribió Wollstone al respecto: es sorprendente que la curia romana no conserve entre sus reliquias alguna obra de sus manos, por ejemplo, una mesita. Ajá. Dice Wollstone. El trabajo de este hombre dirigió sus críticas sobre todo con los muertos que resucitó Cristo. Afirmaba que un muerto resucitado hubiera llamado la atención y hubiera asombrado al universo. Wollstone, ya basado en algunos saberes históricos, decía que toda la magistratura, sobre todo Pilatos, debía haber formado procesos verbales. Era costumbre que el emperador de Roma pidiera a procónsules, pretores, gobernadores, provincias, qué sé yo, que les informaran acerca de todo. Así que imagínense, si el milagro de la resurrección de Lázaro, por ejemplo, hubiera sido cierto, las autoridades lo hubieran interrogado para averiguar qué es lo que había hecho su alma durante los 4 días de su muerte. Bueno, este argumento puede aplicarse a casi todos los episodios de la historia de los que
no hay,
esos registro, y no hay testimonio en el registro civil del nacimiento de Alejandro, claro, ni fotografías de Julio César, ni análisis de sangre de Trajano.
Claro.
Así que, bueno, lo cual tampoco es ningún argumento.
No,
así
bueno.
Que no haya prueba de otro no es argumento para refutar el que no haya pruebas de este.
No, por supuesto.
Bien, muy bien.
Pero se escucha cierto tono, ¿no?
Sí, ya el tipo venía mal de la casa.
Sí, sí.
3 muertos resucitados, decía Wollstone, no sin algún sentido, ¿no? Habrían sido testimonios de la divinidad de Jesús que deberían haber convertido automáticamente a todo el mundo al cristianismo. Bien. Esto no sucedió. Solo al cabo de 100 años, algunos hombres, se enseñaron unos a otros, guardando el mayor secreto, los escritos que referían los supuestos prodigios. Agregaba Wollstone que entre el pueblo se ignoraron por inexistentes las pruebas de los milagros. No lo mencionaron, al menos en los primeros 2 siglos, ¿no? No lo mencionaron ni Flavio Josefo, ni el sabio Filón, ni ningún historiador griego o romano de aquella época. Flavio Josefo no fue exactamente contemporáneo, pero casi. Y escribió, fue contemporáneo del emperador Tito o del general, cuando este emperador era general, conquistó Jerusalén allá en el 70. Pero fue más o menos, casi de las mismas generaciones que Cristo, ¿no? Y lo menciona, pero casi nada, muy poco. Bueno, pero no importa.
Sí.
Thomas Wollstone, si es que lo menciona. Thomas Wollstone dedicó cada uno de sus discursos a un obispo. Las dedicatorias no fueron nada amigables. Acusó a los obispos de orgullo, avaricia y ambición desmedida. Uno de estos obispos, harto de padecer los insultos de un miembro de Cambridge, denunció a Wollstone y se inició entonces un proceso. En el año 1728 encarcelaron a Wollstone. Debe haber sido un obstáculo para la venta de sus escritos, que se hizo, como se ha dicho aquí mismo, entre 1727 y 1729. Los vendía en su casa y estaba en cana.
Claro, raro eso.
Bueno, se lo sentenció además a pagar una multa por blasfemo. Debe haber estado pocos días en la cárcel. Unos amigos lo sacaron de la cárcel, ya me imaginaba, tras pagar una fianza enorme.
Claro, dejate de jorobar con eso de los milagros y qué sé yo.
Wollstone, sin embargo, no paró de blasfemar. Llegó a decir que el milagro de los panes había sido la dádiva de un panadero próspero y solidario que seguía la prédica del Cristo.
Mire, es menos creíble la dádiva de un panadero próspero y solidario.
Que la multiplicación de los panes.
Sí.
Más veces he visto panes multiplicarse que panaderos ser generosos. Cuenta Voltaire que los vecinos se juntaban para escupir a Wollstone. Claro. ¿Para qué juntarse para escupir?
Sí,
no es una actividad que requiera...
Por separado lo puede hacer.
Se puede uno, incluso diría que hasta es mejor escupir cada uno por separado que juntar los esputos colectivos para arrojárselos en un solo acto a Wollstone. Bien, parece que Wollstone, tras limpiarse, saludaba afectuosamente. Murió poco tiempo después de salir de la cárcel, en su casa de Londres. Sus últimas palabras fueron: este es un paso que todo caballero debe dar. Se refiere a la muerte.
Sí, eso.
Es un gesto muy, muy sajón, ¿no? El decir cosas supuestamente graciosas en momentos dramáticos. Esto
es, ¿lo dicen o es parte del humor que hacen los de alrededor, digo?
Sí, no lo sé. Es parte del cine americano, sí, de todo el tiempo. Están cayendo bombas y los tipos dicen cosas. Sí. Estoy harto de eso, ¿no? Aparecieron, dice aquí este informe, otros refutadores. Como lo había hecho Wollstone, digo, con respecto a la imposibilidad de que se hubieran operado milagros, la resurrección, etc. Un tal Bolingbroke arguyó también que todo el mundo romano, y sobre todo sus eruditos, debieron haberse enterado rápidamente de estas cosas. Una difusión, especialmente de la resurrección, que empezara 2 siglos más tarde, lo certificaba, decía el tipo, como falso. Algo que recién lo empiezan a contar 200 años después, bla, 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 bla. Dice Voltaire: el libro más terrible que apareció contra las profecías y contra los milagros fue el que compuso Lord Bolingbroke. Por fortuna, su estilo es tan pesado y empalagoso que se necesita extraordinaria paciencia para leerlo. La fe puede estar tranquila. Dijo Voltaire, que tanto detestaba a la superstición como a los pésimos escritores. A principios del siglo XVII surgió otro personaje que osó decir que los milagros del Nuevo Testamento eran falsos. Era un sacerdote de Lorena que se llamaba Nicolás Antonio. ¿Qué tal? La verdad es que sus argumentos ya no eran los que podían provenir de una indagación histórica. Los de Nicolás Antonio fueron discursos desde otra fe y su discusión fue más bien la de un mártir. Allá por 1630 abrazó el protestantismo y fue ministro de una orden en Ginebra. Allí, tras una intensa lectura de textos hebreos, llegó a una ecuación extraña, no se sabe muy bien cuándo ni cómo, ¿no? Pensaba que si los protestantes tenían razón contra los papistas, los hebreos, más alejados aún de los papistas que los protestantes, debían tener más razón todavía. Efectivamente es una ecuación un poco extraña. A eso le llamaba pensar. La cuestión es que se convirtió al judaísmo y se fue a Venecia. Allí tuvo un alumno de teología, al que convirtió también, pero que al poco tiempo lo abandonó porque no tenía vocación de mártir. Un día Nicolás Antonio se fue descalzo a Ginebra a declarar ante los jueces que solo había una religión verdadera en el mundo, que no había más que un Dios, que esa religión era la judía, que se volvía indispensable que la gente comenzara a circuncidarse. Aseguraba Nicolás Antonio que los funcionarios del Imperio Romano habían aceptado falsos milagros cuando la política los obligó a adoptar las supersticiones del pueblo para subyugarlo mejor. Recién entonces, decía Antonio, se habían difundido historias de peces multiplicados. Antes no. Nicolás Antonio fue apresado. El Consejo de los Predicantes de Ginebra opinó que había que sangrarlo de la vena cefálica, haciendo que tomara baños y buenos brebajes. Bien. Digamos que lo creyeron loco.
Sí, o algo así.
Se dijo también que si en Roma vivían 8.000 judíos, en Ginebra se podía tolerar a uno. O sea, fue un discurso más bien de tolerancia. Se elevó la opinión al Consejo de Gobierno, que al leer la palabra tolerancia se indignó. Imagínense. Deseando encontrar un pretexto para quemar a un hombre, lo que en aquel tiempo sucedía ya raras veces, opinaron que Nicolás Antonio debía morir en la hoguera. La sentencia se ejecutó el 20 de abril de 1632 en un campo llamado Plein Palais. Habían llegado para ver aquella muerte unas 20.000 personas. Esta es la glosa de estos escritos de Voltaire. Y hemos pensado una canción piadosa para...
Para todo, le diría.
Para todo.
Para todos, también para
Voltaire. Para el que cree, para el que no cree, sí. Para el que se siente reconfortado por la fe, para el que no puede abrazarla, para el que queda queriendo abrazar la fe, queda abrazando el aire, como quien quiere abrazar un sueño o un fantasma. Suplicando a la cruz se llama esta hermosísima y breve canción, que canta Edmundo Rivero acompañándose él mismo en guitarra.
De mis dedos en la pila bendita de sus ojos, la señal de la cruz con sus lágrimas se marchaba muy lejos. El amor de mi vida, me quedé sin su beso. Me quedé sin sus besos, cual paloma perdida. Volveré, me decía llorando. Yo juré sus consejos seguir, y a una cruz en el campo le pedimos rezando que nos guiara hasta el fin. Quedé tan solo como quedan los nidos de mi invierno, como queda el rosal cuando no tiene rosa, con la paz del silencio escondido en la sombra añorando su ausencia, añorando su ausencia y abrazado a su cosa. Volveré.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, suplicando a la cruz.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Hay otra música. Hay otra sangre. Hay otra caricia. Hay otra piel. Hay otra forma de sentir.
Hay otra radio.
Tu esperanza, es nuestro motor.
Es nuestro motor.
AM 750. Una señal.
La ropa limpia es esencial para arrancar el día.
Esencial, limpieza total.
Cuidar la limpieza entre todos es esencial.
Limpia y saca todo tipo de manchas. Resalta colores. Perfuma tus prendas.
Y para eso está Esencial, que lo hace posible.
Esencial.
Jabón líquido Esencial.
Limpieza total.
Por si te lo perdiste. Mejores momentos de AM750.
Ahí está todavía la presidencia pro tempora. En este momento la tiene Evo Morales, un luchador, un grande de América, alguien que viene de las raíces más profundas de la historia de este continente, que tiene muchos más años que los años que tienen los españoles, que alguna vez llegaron a nuestras costas, y los que vinieron después y los que bajaron de los barcos. Evo Morales tiene que ver con Tiwanaku, tiene que ver con la historia milenaria de una América con cultura.
AM750, la primera mañana del domingo, el gato escaldado, César Litvin.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy en los estudios de AM750, sin público presente. Mañana sí estaremos en el Coliseo Podestá de La Plata, el viernes en el Caras y Caretas de Buenos Aires y el sábado en el Broadway de Rosario. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me caí en una isla desierta.
¿Te caíste?
Sí, o sea, se cayó mi avión o naufragó mi barco y me salvé nadando hasta una isla desierta en la cual estoy a merced de los elementos, etcétera.
Sí, sí, naufragó.
¿Qué actitud debo tomar? Y aquí nuestro equipo de producción acude rápidamente en auxilio del náufrago.
Sí.
Lápiz y papel, todos los náufragos que nos están escuchando por celular en este caso.
Claro, si tienen señal. El claro. Rincón del Náufrago.
El Rincón del Náufrago.
Es un lindo
dirigido
programa.
Dirigido por Tom Hanks.
Sí, señor.
Señores, bueno, el primer consejo es mantener la calma, etcétera.
Siempre, eso.
Así que eso, ya ustedes lo tienen
para la
asimilado
vida.
A partir de que se me cayó el liso en la falda.
Todo.
Me dejó mi novia.
Mantén la calma.
Para todo hay que mantener la
sí,
calma.
Sí, señor.
Listo. Después, una vez ya mantenida la calma, hay que ver si tenés que ver si estás herido. Porque bueno, a veces uno está herido
que no se dio
y no se da cuenta.
No se vio el agujero que
no se vio, que tiene un agujero en el estómago y no se lo vio. ¿Por qué no se lo vio?
¿Por qué?
Bueno, porque está a lo mejor tan choqueado por la sorpresa del accidente que ni el agujero del estómago se ve.
Pero veo que a veces pasa, ¿sabes que a mí, esta es una nota al pie?
Claro.
A mí una vez me pasó que me tiraron una baldosa
En una isla desierta.
No, cerca de la cancha de fútbol, en La Plata, a donde vamos a ir mañana. Sí. Y corriendo me vi todo el pantalón lleno de sangre.
Ah.
¿Y de dónde salía?
Tenía un agujero en el estómago.
No sabía de dónde había salido tanta sangre. Y era de la mano, me había pegado la mano. Y no me di cuenta.
Y ahí se desmayó, me imagino.
Claro, después, bueno, pasaron otras cosas. Pero mire la herida, qué lejos estaba de ahí.
En ese caso, no me di cuenta. Si está en una isla desierta, fíjese.
Sí.
Y trate de curárselo usted mismo, porque la ausencia de médicos en las islas desiertas es proverbial.
Eso sí.
Bien, dice, no importa que la herida sea pequeña. Ah, no.
Bueno, sí, que es una cuestión de orgullo. ¿De
claro. Porque no podés, que no se te infecte.
Claro, porque un raspón
sí.
Que usted subestima y dice, esto es una pavada, no pasa nada.
Ahí es donde el raspón aprovecha
sí,
para
después,
convertirse en una septicemia.
Bueno, no sé si tanto, pero se le deposita un virus, una cosa así, un bicho, un microbio.
Sí, y usted revienta como un escuerzo.
Y se le propaga.
Dice, lo siguiente es juntar entre los restos del barco o avión. Los restos del barco o avión están en el fondo del mar.
Sí, sí, el avión.
Yo llegué nadando, aferrado a una balsa, después de 50 kilómetros. ¿Qué quiere que vuelva a encontrar el avión?
Bueno, pero...
Eso es un recurso inventado por Daniel Defoe cuando escribió Robinson Crusoe, que es que en un momento del libro ya no se le empezaban a ocurrir cosas
claro.
Que podía encontrar Robinson en la isla. Entonces lo hizo nadar hasta el barco, cuyo naufragio ubicó convenientemente cerca de la isla, y entonces ahí empezó a sacar elementos del barco
claro.
Y de otros libros.
¿Por qué no lo hizo antes?
Y claro, bueno, qué risa.
Sí.
Así cualquiera. Entonces, entre otras cosas, rescató un catalejo.
Justo un
catalejo. Catalejo es un artefacto cuya construcción en una isla desierta es problemática.
Sí, sí.
Bien.
Bueno, del mismo modo...
En cualquier caso, supongamos que usted... Tenga la suerte de que el avión haya quedado en la misma isla incluso.
Sí.
Entonces, métase adentro del avión.
Ahí vas al baño.
Claro, ahí vas al baño en el avión. Ya se
todo.
Solucionó todo.
Está bárbaro, a mí me encantaría tenerlo.
Lea la revista esa.
Claro, la revista.
Que hay en el asiento de adelante, qué sé yo.
Sí.
Bueno, el caso es que, en general, lo primero que uno piensa es que hay que buscar agua en el avión. Es importante, sí. Pero, ¿sabe qué? Dice, un calzado adecuado busca en el avión. El calzado lo tenés vos.
¿Pero quién lo tiene?
Te sacaste los zapatos cuando hubo el incidente.
No, bueno, pero por ahí de otras víctimas, no lo sé. Calzado, a menos que...
¿Pero para qué quieren? El zapato tiene usted. ¿Cuándo fue que se le salió el zapato?
Siempre se le sale el zapato.
Hay que ser un gil para... estar en una isla desierta y justo se te sale el zapato.
Y sí, porque el náufrago está sin zapato, porque vio que dicen que el miedo...
Ah, te achica los pies.
Claro, usted contrae todo el cuerpo y se le salen los zapatos.
Se te fruncen las patas.
Se le fruncen.
Sí, sí, sí.
Entonces quedan descalzos.
Puede ser, además.
Sí.
A lo mejor al tener que nadar un trecho...
Los pierde.
Usted, como piola, se sacó los zapatos.
Claro.
Ay, sí. Me voy a sacar los zapatos. Y después se dio cuenta de que en la isla los iba a necesitar. Bueno, muy bien. Busque calzado porque, cuidado, usted puede pisar algo.
Bueno, no importa, es lo de menos.
Pisa el excremento de algún animal.
¿Qué importa?
¡Qué asco, señor!
Pero ¿qué importa? Por favor, tiene una situación límite.
También si encontramos botas, es mejor. ¿Quién no encuentra un par de botas en el avión?
Que viajaba con los granaderos.
Bien. Almacena todo lo que puedas. Esto es la vida también.
Sí, sí.
Junta todo lo que puedas. El ahorro es la base de la fortuna.
No, el ahorro. Cosa, si encuentran en el avión, bueno, si encuentran comida en el avión, avise, porque no hay más comida. Los aviones le dan un
no, hay, aquellos sándwiches que daban no los dan más.
No,
ya no daban más sándwiches, daban una especie de alfajor fosilizado y unas galletitas.
Sí. No, la última vez nos dieron unos sándwiches que estaban muy buenos.
Sí, pero estábamos en primera.
Claro, nos pasaron a otra.
Nos habían pasado primero. Bueno, muy bien. Hay muchas cosas que se pueden adaptar a nuestras necesidades, ¿no? Ropas,
Sí.
Claro, podemos afanar.
No, bueno, señor.
Nos faltará una valija. Sí. Cepillo de dientes tiene que haber también.
¿Pero qué va a usar? Bueno,
pero si la isla está desierta y le ponemos un avión, se arruina todo.
Ya no es más isla desierta.
Ya no es una isla
desierta. Es vivir en un avión.
Bueno, el siguiente paso es encontrar una fuente de agua en la isla.
Sí.
Ah, bueno. Si el clima es muy cálido...
están los cocos.
Sí, están los cocos, pero está también que usted se deshidrata más rápidamente.
Ah, bueno, sí, eso.
Mire
también.
Si no hay cocos. O sea, si la isla desierta que usted ha encontrado...
Yo me la imagino con cocos, la isla desierta.
No sé, si usted... La isla que encuentra es Cuba.
Sí.
Bueno, es fenómeno, pero...
No está tan desierta Cuba.
Bueno, pero el tamaño de Cuba.
Sí, claro.
Pero si el tamaño de la cancha de Racing... Ahí
sí,
es más difícil que haya ríos, que haya vegetación, y se va a ver en problemas. Bueno, hay que buscar. El agua de mar también puede convertirse...
No, pero ¿cómo?
Puede convertirse...
No se puede.
Con un proceso... O sea, la construcción de una planta potabilizadora en una isla desierta
sí.
Es también problemática.
Es problemática.
No, no lo neguemos.
Y no solo problemática.
Su color de falso optimismo no... desvaloricemos las dificultades que hay para construir una planta potabilizadora.
Por supuesto, señor. Y además es inútil porque no, la planta potabilizadora no potabiliza el agua de mar.
Creo que
no.
Ay, entonces, ¿qué potabiliza? El agua que ya está ya
no,
es potable.
El agua dulce, el agua salada,
bueno,
no,
sé,
no se puede potabilizar.
Hay que buscar ríos. Ríos que desembocan en el mar, ya que llevan menos cieno, menos sí. Barrito. Que ahora te pones...
Exquisito,
no me
gusta.
Ahí dejá la estacionada, el agua del barro se va para abajo.
Pero sí, señor. Tómatela, tomás cada cosa. Y
bueno,
cada
en las cuevas suele también haber corrientes de agua que podemos aprovechar. Claro, pero es más fácil encontrar un río que cuevas.
Sí.
¿Cuántas cuevas hay y cuántos ríos hay en el mundo?
Además, primero es el río, después es la cueva.
Claro.
En general.
Bien, hay que buscar los ríos. Las tormentas también son algo muy útil para el agua.
Sí.
Basta con poner un balde.
¿Y dónde tiene un balde? ¿En el avión?
En el avión. ¿Dónde?
Claro, lo va a buscar al avión.
Un balde o algo. Eso sí puede hacer.
Sí, cualquier cosa que usted tenga cóncava, o más o menos cóncava.
Sí, claro. ¿Esto junta... puede ser?
No, señor. Ah. Algo digo, que pueda retener el agua y que la pueda almacenar un tiempo.
Bueno, junte agua y tómesela.
Sí.
Un refugio. Hay que buscar un sitio donde guarecernos del frío y del calor.
La cueva.
Sí, pero no,
y no la encontramos. Si no hay nada.
Una isla desierta, por ejemplo, el territorio argentino.
Sí.
¿Cuántas cuevas tiene?
Creo que hay 4 o 5.
Sí, no hay muchas. Una isla desierta puede pasar por diferentes temperaturas, tanto de día como de noche.
Bueno, sí.
Ay,
cualquier territorio puede
firmado
pasar.
Firmado el Marqués de la Rochefoucauld.
Sí.
Por tanto, las insolaciones y la hipotermia son algo que debemos tomar seriamente. Donde hace mucho calor durante el día, el agua condensada en las nubes cae al evaporarse. Este fenómeno se conoce con el nombre de lluvia.
Lluvia, mire usted.
Ajá. Y el agua cae congelada.
¿Qué, granizo?
Que cae granizo.
Claro. ¿Y qué?
¿Quién dijo eso?
No sé quién dijo, pero...
En el desierto de Sahara, hay un libro que se llama 700 días en el desierto de Sahara y nunca cayó granizo.
¿Pero cómo puede
ni
ser?
Ni nada. Bien.
Igual mejor si cayera granizo, porque lo puede conservar mejor, porque puede juntar agua.
Claro, la agarra con la mano.
La agarra con la mano y lo va guardando.
También es importante no dormir directamente sobre el suelo. Si sí. Vaya, traiga... Le salme unos par de asientos.
El aislante.
Sí. Sí. No, con 14 asientos se hace una cama más
bueno,
o menos.
Bueno, sí, señor. Pero, sí. Para que entre, sí.
Dice, es peligroso dormir sobre el suelo porque en la isla puede haber serpientes, arañas, escorpiones.
Sí.
¿Qué toman eso, por ejemplo? No encuentro agua y
hay de
la
todo.
Serpiente, arañas, escorpiones. ¿Qué morfan?
Es raro. Bueno, el escorpión está en zonas desérticas.
Sí, sí.
Ese sí.
Bueno, pero son venenosos, ¿eh? No es que nos pueden matar con una picadura.
Pero es una molestia.
Es una molestia. Podemos pasar un mal rato.
Y además la humedad del piso, señor. Eso la noche
hay también. Que limpiar el piso. Y hacer una hoguera en el medio.
Sí.
Claro, para prenderle fuego a todos los escorpiones, serpientes.
Fundar una inquisición.
de fauna.
Esto hará que muchas de estas pequeñas criaturas ni siquiera se acerquen.
No, porque vio que el animal no se acerca al fuego.
No.
No hay un animal que se acerque.
Porque lo asocia con el ser humano.
Será eso, ¿no?
Para mí es eso, porque el ser humano es mucho peor que el animal.
Pero antes,
el animal es noble, el ser humano.
Pero no es noble.
Traiciona.
¿Qué tiene?
Miente. A mí nunca me mintió mi perro.
Bueno, su perro, pero.
No tiene tampoco la capacidad cerebral como para urdir una mentira.
No, tampoco una verdad puede urdir su perro.
Claro, no diferencia el pobre animal la verdad de la mentira.
Bueno, y entonces no lo puede calificar usted de noble.
Bueno. Aún así, siempre hay que tomar precauciones, dice aquí, sí. Continuando con una conversación anterior que nosotros ya habíamos abandonado. Sí. El refugio que se hiciere debe también reducir, en todo lo posible, las picaduras de insectos. Ah, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, es buena idea utilizar todos los materiales que se puedan encontrar para hacer un mosquitero. Claro,
¿cómo ejemplo, hacer un mosquitero?
Una máquina para hacer una tela, para hacer tul.
Sí, pero ¿cómo, dónde la encuentra?
Una máquina textil.
¿Dónde
hay
la
que
encuentra?
Encontrar allí en la isla
no,
desierta.
Bueno, no está
estamos.
Eso, señor. ¿Con qué va a hacer un mosquitero?
No sé, pero acá creen que sí, que podemos.
Con telaraña.
Pero claro, acá creen de todo.
Sí. Es que lo va a resolver todo en el avión. Eso.
Sí, sí, sí. Bueno, si la tela de araña como mosquitero.
Tela de araña, sí.
Porque sáquele la araña.
Sí, saquen la araña, porque se quedan pegados los mosquitos. Ahí.
Claro.
Se le queda todo pegado ahí.
Bueno, hay que recordar también construir el refugio lejos de los cocoteros. ¿Por qué? Porque suelen caer sin aviso.
Bueno, señor,
que el tema es que caigan, no que no avisen.
Claro,
es
pero...
obvio que todo cae sin aviso en la naturaleza. ¿Dónde vio la manzana newtoniana? Cayó sin aviso, de lo contrario...
Claro.
No tendríamos la ley de gravedad.
No se hubiera dado cuenta.
Claro. Bien, encontrar caminos no, caminos a dónde, pero sí comida.
¿Qué? ¿Encontrar comida?
Sí,
¿qué?
No sé si no lo habíamos dicho, pero...
Sí, bueno... Sí,
ahora... ¿Qué morfamos?
Bueno, las plantas, usted se tiene que fijar que no sea venenosa.
Sí, bueno,
eso
pero
puede ser.
Primero hay que encontrar la planta, después vamos a ver si es venenosa.
Sí, pero no se puede estar comiendo cualquier cosa.
No, ya sé, pero ¿qué buscamos? ¿Algún molusco? ¿Alga? ¿Algo?
Algas.
Ah, pescado. Bueno, pescado
bueno,
en el
sí,
mar.
Si está en el mar, sí.
Y dice, tiene razón usted. Dice, hay que tener cuidado de no envenenarnos.
Sí, sí.
Pero me parece que lo dice en otro orden de cosas.
No,
por
porque...
ahí uno se toma una pastilla de cianuro.
No, bueno, eso es más particular. Pero se refiere, por ejemplo, usted come un hongo, vio que de los hongos,
sí.
Que pues, proliferan en muchos lugares.
Sí, pero en esta isla no parece. ¿No?
Bueno, si hay humedad, hay hongo.
Ajá. Pero no hay humedad, es más seca que pastel de polaco.
Bueno, y hay muchos que son venenosos los hongos.
Menos mal que quedó el avión acá.
Sí, porque si no, no está.
Bueno, bien. En el avión puede ser que haya algún hongo.
Eso sí puede ser. Y son comestibles.
Sí, sí.
No son
bueno, si los moluscos son difíciles de abrir, generalmente es porque son buenos para comer.
Ah, sí.
Mira.
Mire, por eso la almeja.
Sí, sí, en cambio, si se abren de un modo fácil, mejor no comerlo.
Y porque
pero eso me huele a refrán.
Sí, parece algo hecho así.
Si se abren pan y mente, entonces no te lo comes. Siempre que sea
fácil.
Posible, hay que cocinar lo que vayamos a comer.
Y bueno, ¿y la cacerola dónde la saco?
Sí, claro, traje toda la batería de cocina. Si decidimos salir a pescar,
bueno,
no es salir a pescar.
Claro, no es... ¡Ay, qué lindo está el día!
No voy a hacer una excursión de pesca. Vivimos ahí, al lado del mar.
Y estamos desesperados.
Sí, sí. Y podemos hacerlo con cualquier tipo de alambre que... Nunca faltan en una isla desierta.
Sí, bueno, lo del mosquitero. Desarma el mosquitero y hace...
Y darle forma de gancho. Pido gancho. El que me toca es un chancho. Las mismas lombrices que podemos encontrar en la tierra. No las encontré.
Pero si no encontrábamos
estoy
nada.
En la playa, no hay más lombrices.
¿Por qué no se comen las lombrices y ya?
Pueden valer de cebo. Pero las lombrices ya me las comí. Si encuentro una lombriz, me la como.
Antes.
No voy a cambiar una lombriz... concreta por un pez conjetural.
Y no, claro, señor.
Pescar para comer es una buena forma de salir del paso.
No, ¿qué paso si tengo toda la vida por delante?
Claro.
En esta isla.
Dice, en la playa se forman pozas naturales. ¿Qué es una poza?
Pozos deben ser.
Debe ser un pozo femenino.
Sí, porque en el castizo
sí.
Se va al femenino con mucha frecuencia.
Sí, sí, lo conté con las reglas.
Sí.
En la playa se forman pozas naturales cuando baja la marea y suele haber peces ahí. Nunca vi, pero bueno, qué sé yo, justo.
Sí, porque a veces hay conexión, lo que se llaman los ojos de mar, le llaman a eso. Hay una conexión por debajo.
Pero peces ahí no hay. Bueno, un buen sistema para saber si algo es venenoso es refregárselo por la mano y ver si produce alguna roncha.
Sí, señor.
Ajá.
Si usted se frota y le sale roncha,
chao.
Venenoso.
Sí.
Si no se frota y no le sale...
Y más si yo me lo como igual...
No, bueno, pero se va a morir, señor.
Pero me voy a morir si no como algo también, señor. Bueno, y aun si no hubiera reacción, páseselo un poquito por el labio. Ah.
Sí, y si es un cactus...
Entonces no.
Usted se claro, está clavando
¿qué pasa con las frutas y los vegetales, no? Hay que investigar un poco la isla... A ver dónde están las mejores fuentes de alimentos naturales.
Sí, sí.
Si hay alguna fruta que no conocemos,
esta,
por ejemplo esta,
sí.
¿Qué es esta fruta?
No importa, cómetela igual. La fruta en general no es venenosa.
Sí, dice, debemos tener cuidado porque es venenosa. Es importante, sí que bla, 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 bla. Hay que hacer un enorme mensaje en la playa, escribiendo en la playa, escribiendo
claro.
antes que nada buenas tardes.
No escribe tanto, pone socorro.
Antes que nada, socorro.
No, socorro directamente o SOS, que es, es universal, se entiende en todas partes del mundo.
Gracias.
No, gracias no, SOS.
Y bueno, pero usted ha perdido la educación desde que está ahí.
Si pasa un avión, va a ver el avión caído. Más claro, que
si hubo un avión caído, ¿por qué será? Se embrome.
No, ¿cómo que se embrome, señor? Tiene que ir a rescatar. Claro,
en caso de que vea el avión caído, están solucionados todos los problemas.
Sí.
El asunto es si...
Y más, se ve más que el SOS.
No. Pero, entonces, ¿para qué escribe SOS, no es?
Y bueno,
los agarré a estos tipos.
No, pero además que después le sube el mar. A cada rato se borra el SOS.
Claro, bueno, hágalo donde no llegue el mar.
Pero no se puede escribir. Más arriba hay vegetación, es difícil.
No se ve.
Lo tiene que escribir ahí.
Y tirar cohetes y bengalas tampoco porque...
¿Y de dónde lo saca?
No va a estar tirando las 24 horas.
Y no.
¿Del avión?
¿También tenía bengala el avión?
Sí, supongo que sí.
No, no traen bengala los aviones. Eso para los barcos.
Claro.
El avión da por hecho que si se cae...
Usted no va a encontrar ninguna isla desierta ni nada.
Olvídese, la bengala se la va a prender San Pedro.
Bueno, vamos a... Con este pensamiento positivo, vamos directamente a la parte musical de este programa.
Por favor.
Hay otra música. Hay otra sangre. Hay otra caricia. Hay otra piel. Hay otra forma de sentir. Hay otra radio. AM750. Una señal.
Llegó Cabal Móvil, la aplicación que te permite saber todo de tu tarjeta Cabal. Desde cuánto podés gastar, qué consumos hiciste, cuándo te cierra la tarjeta y cuándo tenés que pagar. Además tenés un montón de servicios más. Bájate la aplicación. Cabal Móvil, tu tarjeta en tu celu.
Las cosas más sencillas de la vida son mucho importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
Acá tiene su portada.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? ¿Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla? Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
El jueves 24 de mayo no te podés perder una noche especial del espectáculo preferido de Vladimir Putin, Donald Trump y la letra chica del acuerdo con el fondo. Difíciles, stand-up político. Última función antes de su gira por el reino prusiano. Jueves 24 de mayo, 22 horas, en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entradas a la venta en tuentrada.com. Andá sacando ahora mismo porque se agotan. Como la paciencia del pueblo con el precio de la lechuga. Y como siempre, la mejor cerveza artesanal para brindar por la independencia económica y unas empanadas que te invitan a combatir el capital. Jueves 24 de mayo, 22 horas. Venite que el día siguiente es feriado. Difíciles. En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
En la era del tarifazo, rebeldes, soñadores y fugitivos, no apaga las luces. Chicas y muchachos, queridos antropófagos, el sábado 19 de mayo explota la segunda fecha de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo de la radio al escenario.
No mires atrás, no pienses de más, nunca digas no. Antes de probar.
En una noche de grandes canciones, Ramiro Abrevaya y Los Gentiles siguen poniendo en el escenario las grandes melodías de su disco Luma. Y para completar una velada de esas que te dejan tarareando, el Club de los López presenta en vivo los temas de su disco La Celebración de las Cosas. No te podés perder el ciclo que agita las noches de aires dudosos con los grandes valores del rock independiente siglo XXI. Venite el sábado 19 de mayo a la sala Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entradas anticipadas con descuento en Sarmiento 2037, tuentrada.com y la disquería Anthology de la Galería Bond Street. Arrancamos puntualmente a las 22 en una noche con canciones para iluminar el alma. Rebeldes, soñadores y fugitivos en vivo, de la radio al escenario.
Vamos a encontrarnos así.
Bebop Club presenta Le Renaldo Íntimo. El guitarrista de Sonic Youth regresa a la Argentina para dar dos conciertos diferentes y exclusivos, uno acústico y otro eléctrico. Jueves 17 y viernes 18 de mayo, 21 horas. Entradas a la venta en www.vivoclub.com.ar.
Se viene un fin de semana de gente de... ¡Hola! Soy Adrián Stoppelman para contarles que a pedido del público volvemos a presentar nuestro clásico show Gente de... en Olivos y en Gualeguaychú. Estaremos junto a Vivi Tonelier en el Batalla Cultural de Esturiza 557 en Olivos el viernes 18 de mayo. Las entradas ahí por mail a reservas.batallacultural@gmail.com. Y el sábado 19 llegamos por primera vez a Gualeguaychú, a la solapa Espacio Cultural de Moreno 78. Ahí las anticipadas con descuento, pedirlas al 15-348-209. Viernes 18 en Olivos, sábado 19 en Gualeguaychú. 2 horas de humor sobre esa gente que nos hace peor la vida. Vení, te esperamos.
Caras y Caretas, la revista de la patria, vuelve a los kioscos. Último domingo de cada mes, pedilo junto a tu ejemplar de Página 12. Caras y Caretas con Página 12. Compra opcional, 70 pesos.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa compu que querés, cambiar el auto o el viaje que soñaste. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca del Banco Credicop. Créditos personales y tarjetas Credicop. Llega a lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop o en Credicop Responde 0810-888-4500.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que mañana estaremos en La Plata, el Teatro Coliseo Podestá. Eso será a las 9:30 de la noche. El viernes volveremos a Buenos Aires para presentarnos en el Caras y Caretas. Y finalmente el sábado estaremos en el Teatro Broadway de Rosario.
Bueno.
¿Se entendió todo esto?
Sí, perfectamente.
En todos los casos va a estar el Sordo Gansé, inclusive hoy.
Bueno.
Háganlo pasar. Y ya llega a los estudios de M750 nuestro querido y también ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira, el heliotrópico. Tiene nombre de personajes vitales en el ring.
Sí, usted está como obsesionado con Titanes.
Me gusta mucho Titanes. Bueno, le mandamos un saludo a Paulina, la hija de Caradagian, que es oyente de este programa.
Bueno.
¿En serio?
Bueno.
Bueno, ya habíamos hecho pasar al sordo, ¿no? De pronto me olvidé. Sí.
Hemos querido mucho nosotros a Martín Caradagian.
Sí,
ha sido nuestro ídolo y ídolo del programa durante todo este tiempo.
Sí, sí.
Cantando sus canciones, recordándolo, recordando personajes que él mismo había creado y que otros encarnaban, etcétera, etcétera.
Muy bien. Vamos con pedidos, ¿le parece?
Bueno,
bueno.
Si usted quiere.
Le piden melodías a Arrabal para Valeria.
Por la luna, rumores de milonga, esto da su fortuna. Hay un muelle que resonga en la corta de amistonga, mientras que una pebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tendés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, esto duele barrio manejo, melodía de arrabal. Viejo barrio, pero ya si a devocarte se me pianta un jardín. mirar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón.
Muy bien, y hablábamos los otros días del Día del Padre que se avecina.
Sí, ya lo tenemos encima.
Prácticamente. Pero como no hay un pobre mi padre querido,
claro,
quizás podemos hacer la versión materna dedicada a los padres. El pobre
no mi padre. No veo por qué.
¿Y por qué no? El padre sí. También a veces es un sujeto abnegado.
No, no he visto nunca no. Eso. No.
¿Por qué? Tendrás que haber un padre así.
Yo, examinando la colección completa del Alma que Canta, he visto muy pocos padres abnegados y en cambio muchísimas madres.
Bueno, pero entonces haga pobre mi madre querida.
Bueno, vamos.
Así arbitrariamente.
Sí, señor. ¿Puede ser o no?
Sí, sí.
Y puede ser, viene con una coda que en realidad no se refiere a un padre, pero se refiere al payador que compuso pobre mi madre querida, que es José de Tinoti.
Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Creyó mi fue al contemplarla, el llanto no reprimida. Luego venía con polvada y un beso al abrazarla.
De la noche la barriada se entristece cuando en la sombra se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro chapareado por las chatas y el son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposa de las negras rondando de callejón, al robar para bordona junto a la paz del Malbón, y al escuchar en la noche nota que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido la meneta del pasado. Trae la 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 la.
Bueno, señores, aquí hay gente que pide temas que de trompeta, pero hoy no está Gillespie.
No está Gillespie, ¿cómo quería que no, se lo digamos?
Los voy a tachar todos. Esto
sí,
lo,
táchelo.
Esto lo tacho.
Táchelo a Gillespie.
Sí. Lo tacho todo.
Tampoco.
Tampoco para ensañar.
Todavía.
No, señor, tampoco para ensañar.
No, lo vamos a hacer.
No insista.
Pero el tercer hombre, ¿es algo que pueden hacer sin trompeta? Sí.
Podría ser.
Puede ser, ¿viste? Con piano.
No, con esta cítara. ¿A dónde está la cítara?
Acá,
aquí
esto.
Está, ¿verdad? Aquí, esta. No, no, esta.
Ah. Bueno, señores, y a ver, aquí le piden para Adolfo My Dark Sweet Lady.
Un tema de George Harrison.
De Harrison. Oh, ese, ese lo
sí,
tiene.
Hace, sí, hace mucho que no lo hago.
Sí, sí.
Ah, ¿lo había hecho alguna vez?
Sí.
No lo recordaba. Bueno, dele.
A ver.
Nos vamos, recuerden que mañana estamos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, luego volveremos el viernes a Buenos Aires a Caras y Caretas, y el sábado en Rosario en el Teatro Broadway.
Muy bien.
Muy pronto en San Rafael y Mendoza y así. Todas las fechas, le digo, están en el Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Ahí hay una sección de eventos y donde se van anunciando.
Ahí va.
Y ahí nos,
me entero
nos
de todo ahí.
Sí. Inclusive nosotros nos enteramos. Sí, sí.
Ay, pero buenas tardes, yo no lo sé manejar.
Pero le dice a su nieto, no sé por qué me la imaginé abuela.
Sí, soy una abuela.
Ah, me pareció.
No lo sé manejar.
Bueno.
A mi nieto.
Bueno, pero le pide a alguien. Usted tendrá un vecino.
También, sí.
Alguien que le diga.
Sí, ¿cómo? ¿Quién se lo dijo?
Ah, señora.
Bueno, discúlpeme.
Nos conocemos. Bueno, nos vamos. ¿Con qué se quiere retirar?
¿Con qué nos vamos?
con esta canción.
A ver.
O veremos triste y amargado, o veremos triste y sin amor, o veremos triste y amargado, porque la chica de al lado dijo que no.
Ay, ay, ay.
O veremos triste y amargado.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Tu esperanza es nuestro motor.
AM750.
Una señal.
Marolio, le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo de mi vida.
Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
En la era del tarifazo, rebeldes, soñadores y fugitivos, no apaga las luces. Chicas y muchachos, queridos antropófagos, el sábado 19 de mayo explota la segunda fecha de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo de la radio El Escenario.
No mires atrás. No pienses de más, nunca digas no, antes de probar.
En una noche de grandes canciones, Ramiro Brevalla y Los Gentiles siguen poniendo en el escenario las grandes melodías de su disco Luma. Y para completar una velada de esas que te dejan tarareando, el Club de los López presenta en vivo los temas de su disco La Celebración de las Cosas. No te podés perder el ciclo que agita las noches de aires dudosos con los grandes valores del rock independiente siglo XXI. Venite el sábado 19 de mayo a la sala Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entradas anticipadas con descuento en Sarmiento 2037, tuentrada.com y la disquería Anthology de la Galería Bond Street. Arrancamos puntualmente a las 22 en una noche con canciones para iluminar el alma. quiero estar. Rebeldes, soñadores y fugitivos en vivo. De la radio, al escenario.
Vamos a encontrarnos así.
Algo así.
Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM750.
Aquí estamos, hoy con una gran alegría, una deuda pendiente que se concreta, un reencuentro que se da donde se debe dar, al aire, en la radio. Pero antes de contarles a ustedes por qué esta alegría, quería preguntarme en voz alta, ¿cómo nos hablan las ciudades? ¿Cómo nos hablan las ciudades? ¿Cómo nos dicen que están atravesando un momento duro? ¿Cómo nos cuentan, nos susurran al oído quizás en una noche como esta, fría, después de algunas noches de mucha humedad? Ahora bajó un poco eso que algunos dicen que es lo que mata, la humedad, pero sí está frío, como un otoño frío habitualmente debe ser. Y me preguntaba cómo esa ciudad, de qué manera, nos cuenta que estamos atravesando tiempos duros, tiempos difíciles. Y pensaba en principio en la escena, que se repite lamentablemente, del negocio cerrado, del comercio desmontado, de la parrillita que vos quizás frecuentar.